Estamos contentos, hermanos, de volver a reunirnos una vez más para escuchar su palabra y para volver a entender un poco más de lo que Dios quiere hablarnos. Como hemos dicho en los estudios pasados, cada vez que Dios nos habla es porque aún Él quiere tratar con nosotros. El título de esta predicación es La misión de la iglesia, parte número 9. La misión de la iglesia, parte número 9. El subtítulo es La responsabilidad de la iglesia como cuerpo. La responsabilidad de la iglesia como cuerpo. Hoy vamos a estar mirando, ya hemos terminado a hablar de cuál es la responsabilidad y la misión dentro de la familia. Ya hemos visto cuál es la responsabilidad del padre de familia como cabeza de hogar, como esposo. Hemos visto cuál es la responsabilidad de la esposa como mujer idónea y como madre. Hemos visto cuál es la responsabilidad de los hijos. Hoy vamos a mirar cuál es la misión de la iglesia. Durante y después de esta cuarentena, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia como cuerpo de Cristo que somos? Y en los estudios pasados hemos visto cuál es la misión de la iglesia de una manera general. Y aprendimos que la misión de la iglesia no es esconderse en momentos de pandemias. La iglesia debe tomar precauciones y actuar sabiamente. Pero la iglesia no tiene el permiso de parte de Cristo de quedarse callada, de quedarse escondida, de ser temerosa, sino lo contrario. La iglesia está llamada a amar, a servir y a predicar el evangelio a los perdidos y a suplir las necesidades de los pobres y de los necesitados. Hemos visto en estudios pasados, de una manera general, cuál es la misión de la congregación. Y la misión de la congregación no es quedarse escondidos, no es quedarse temerosos, no es quedarse con los brazos cruzados, sino que la misión de la iglesia, especialmente en esos momentos, es para que la iglesia predique el evangelio de Cristo y supla las necesidades de las personas que lo necesitan. La iglesia está llamada a predicar a su prójimo y amar a su prójimo. Pero el día de hoy estaremos viendo la misión y responsabilidades de la iglesia de una manera más interna. En los estudios pasados miramos qué es lo que la iglesia debe de hacer más hacia afuera. ¿Cuál es su responsabilidad para con su prójimo, para con el pueblo? Pero hoy vamos a estar mirando cuál es la responsabilidad de la iglesia dentro de ella misma. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde muchas personas han cambiado sus liturgias, han cambiado sus cultos por precauciones, por las recomendaciones que se han hecho. Por todo esto, hoy vamos a estar mirando las responsabilidades de la iglesia de una manera interna. O sea, la misión de la iglesia como cuerpo local. Hoy estaremos viendo qué tan importante es que la iglesia funcione bíblica y adecuadamente como congregación local. Vamos a mirar la importancia de la participación de la congregación local. Qué tan importante es que cada miembro dentro de la congregación participe y haga su función. Vamos a mirar también la importancia de la participación de cada miembro de la iglesia local. Qué tan importante eres tú dentro de una iglesia local. ¿Qué tan importante es tu participación dentro de tu congregación local? Vamos a mirar la importancia de la participación de cada miembro de la iglesia local y también lo esencial que es funcionar de una manera organizada. También vamos a estar mirando durante esos estudios qué tan importante es que la iglesia se organice como cuerpo de Cristo y funcione como cuerpo de Cristo. Y también qué tan importante es servir con la actitud y la motivación correcta. ¿Por qué es tan importante que los miembros de una iglesia local puedan servir con motivaciones correctas, con actitudes correctas? Yo puedo estar ofrendando $300, $400 al mes. Y la palabra de Dios dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo predicar muy bien. Yo puedo servir más que los demás. Y si por eso alguien se enaltece, Vamos a mirar durante esos estudios que el apóstol Pablo dice que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Y es por eso que es importante que mayormente y con mucho más razón, durante estos tiempos de pandemia, nosotros como congregación podamos servir a Cristo y podamos nosotros funcionar como cuerpo de Cristo. Si algún día ustedes no han escuchado qué tan importante es que tú estés pegado a una congregación, qué tan importante es que tú pertenezcas a una iglesia local, qué tan importante es eso para Cristo, qué es lo que dice las Escrituras para esto, qué tan importante es que alguien tenga una membresía dentro de una congregación, hoy vamos a estar mirando todo esto. Y hoy solamente vamos a mirar un solo punto y vamos a mirar la importancia de la unidad. La importancia de la unidad como congregación. ¿Qué tan importante es que toda la congregación local, no estamos hablando de China, no estamos hablando de México, estamos hablando de Lodi, en este caso, Farmington, Stockton, donde las personas están reunidas. ¿Qué tan importante es que exista una unidad doctrinal, una unidad espiritual, una unidad anímica dentro de todos los miembros de la congregación? ¿Por qué es tan importante esta unidad? ¿Y qué queremos decir con la palabra unidad dentro de los parámetros bíblicos? Entonces vamos a mirar hoy la importancia de la unidad. Y espero en el Señor que eso nos pueda ayudar mucho, nos pueda hacer cambiar el panorama de lo que significa pertenecer a una iglesia que, local. Muchas veces, las personas desean congregarse en una congregación porque les gusta la música. Muchas veces porque there is enough parking. Muchas veces porque hay suficiente parqueadero. O muchas veces las personas desean congregarse en un lugar porque este lugar hay brincolines para los niños. O existe un gran edificio. Pero hoy vamos a mirar qué tan importante es que tú tengas el conocimiento bíblico de qué significa ser parte de una ¿qué? Congregación local. No porque hay suficiente estacionamiento, no porque hay un brincolín para tu bebé, no porque se toca la música que te gusta, las rancheritas y la llaga podrida y todas esas cosas. No porque el edificio está grande, sino por las razones bíblicas. Entonces hoy vamos a estar mirando la importancia de la unidad. En estos momentos de crisis y pandemia, varias congregaciones hemos tenido que modificar nuestra liturgia y nuestros días de culto congregacional. Muchas personas, nosotros no somos los únicos, que hemos tenido que modificar la liturgia, hemos tenido que ajustar los días de culto congregacional de una manera distinta. Para las personas que nos escuchan en internet, no nos estamos congregando todos. Estamos dividiéndonos en pequeños grupos, respetando así las leyes y a la misma vez guardando la comunión los unos con los otros. Por otra parte, muchos hermanos y hermanas han perdido su trabajo. Otros han tenido que trabajar más. Algunos ministerios están batallando en sostenerse porque no están recibiendo la ayuda necesaria para seguir operando como antes lo hacían. Hay grandes ministerios que este año tenían grandes proyectos donde habían invitado no a 1,000 personas, a 20,000, 30,000 personas, reunirlas en un estadio para que esas 30,000 personas que no conocen a Cristo puedan conocer del Evangelio. Y por el COVID-19 todo esto se ha cancelado. Pero los gastos ya han sido cubiertos y hay muchos ministerios que están batallando en cómo sostenerse económicamente por causa de todo esto. Y la pregunta es, ¿y cuál es la labor de la iglesia local dentro de estas circunstancias? Pero hay algunos otros ministerios que están teniendo mucha presión por la demanda de sus servicios en la comunidad y dentro de la congregación. Por otra parte, hay ministerios que se encargan de repartir comida. Hay ministerios que se encargan de hacer despensas. Hay ministerios que se encargan de ayudar a los necesitados. Hay ministerios que se encargan de hacer aún mascarillas para personas. Y ellos están sintiendo esa presión de que no solamente están trabajando, sino que ni siquiera están recibiendo un pago. Lo están haciendo ahí por Cristo. Pero al mirar la demanda de 8 horas, 9 horas, 10 horas, 14 horas trabajando gratis, pueden sentir la carga y la presión de todo esto. Hay algunos que están sintiendo esa presión por la demanda de sus servicios en la comunidad y dentro de la congregación, como también, lamentablemente, hay otras personas que ya se han comenzado a enfriar en su fe al ver y sentir el peso de las implicaciones del COVID-19. Si antes no se congregaban, ahora menos. Si antes cualquier cosa que les dolía dudaban de Dios, ahora al perder su trabajo, ahora al tener problemas con sus familias, muchos han tirado la toalla, por así decirlo. Y ahora, ¿cuál es la labor de la congregación con este tipo de personas? ¿Cuál es la misión de la iglesia para con estas personas? O cómo la persona que siente que su vida espiritual se va enfriando, ¿qué es lo que la Biblia le manda a hacer? ¿Qué es lo que la Biblia le manda a vivir? ¿Cómo la Biblia le manda a que él piense en estos momentos? Y es por eso que es muy importante que los miembros de la congregación recuerden que a pesar que la salvación es personal, sin embargo, su fe no es privada. Y lo voy a volver a decir. La salvación, míreme, estoy feo, hoy me arreglé. La salvación es personal, pero tu fe no es privada. Salvation is personal, but never private. La salvación es personal porque yo me tengo que arrepentir, ¿verdad? Yo tengo que creer a Cristo. Si yo soy un esposo y creo en Cristo, mi esposa no se va al cielo porque yo creí. Ella tiene que creer. Ella tiene que arrepentirse. De manera que la salvación es personal, ¿verdad? Pero esa salvación, a pesar de que es personal, nunca es privada. Nunca es solamente de mí y mía es solamente. No solamente soy yo, sino que el momento que Dios me salva, también Él me coloca ¿en el cuerpo de quién? Y por tanto, a pesar de que mi salvación sea ¿qué? Personal, en el momento que yo creo, el Espíritu Santo me coloca con más creyentes. Y eso se llama la iglesia local. Y por tanto, no hay tal cosa de ovejas creyentes en el desierto. No hay tal cosa de eso. No hay tal cosa de haber una vid y branches y ramas trozadas y diciendo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero no tengo comunión con toda la viña. No hay tal cosa. Si eres parte de la vid, ¿estás pegado a qué? A la vid. Y si estás pegado a la vid, entonces tienes comunión con los demás que pámpanos. La Biblia dice que nosotros somos ovejas, plural. ¿Y Cristo es qué? El pastor. Y las ovejas, plural, escuchan la voz de qué. Y le siguen, plural. De manera que no hay tal cosa de decir, yo soy una ovejita del Señor que anda ahí por el desierto, soy salvo, pero no tengo comunión con la congregación. No, en el momento que tú crees, la salvación es personal, pero en el momento que alguien cree, también Dios le coloca en un lugar para que sea parte de una congregación. De manera que la salvación es personal, pero nunca es privada. La salvación es personal, pero nunca es privada. Uno no puede decir, yo soy creyente y yo solamente me voy a escuchar predicaciones en internet, voy a tener comunión conmigo mismo, todos están mal y yo solamente estoy bien. No hay tal cosa dentro del Nuevo Testamento Como esto, Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia toda. ¿Dónde está basada la iglesia de Cristo? En las palabras de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundada en Jesús el Mesías. 1 Corintios 3, ¿qué es lo que dice? Nadie puede poner otro fundamento que está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. Y es la iglesia que está sentada sobre ese nombre. Y por eso el texto bíblico dice, las puertas del infierno nunca van a prevalecer contra ella. Entonces, si alguien dice, yo estoy en la roca que es Cristo, significa que es parte de la iglesia. Si yo digo que soy una oveja de Cristo, significa que yo estoy con las demás ovejas. Si yo digo que Cristo es la vid, significa que yo estoy junto con los otros pámpanos. No hay tal cosa de decir yo solamente soy salvo y nada más. No se puede. De manera entonces que la salvación es personal, pero nunca es que privada. Nunca es privada. Y esto lo sabemos muy bien cada vez que participamos de la cena del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando participamos de la cena del Señor? El pan, que es uno, ¿qué es lo que le pasa? Es partido y se da de comer a cada uno que ha confesado a quién, a Cristo. En ese momento está diciendo, yo soy uno en quién, en Cristo, con los que hemos confesado a Jesús como el Señor y como el Salvador. El pan es partido y comido por todos aquellos que han creído o son parte de la iglesia local, simbolizando así que son parte del cuerpo de Cristo. Cristo dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y después dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne, lo tiene que hacer en memoria de quién. De Cristo, 1 Corintios 11, 24 al 25. De manera que el nuevo creyente, cuando éste cree en Jesús, no solo pasa a ser salvo, sino que pasa a ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. En el momento que yo digo, I believe in Christ, in that moment, not only I'm a new believer, now I'm being part of the body of Christ. En el momento que alguien dice, yo creo en Jesús, en ese momento no solamente tú creíste en Cristo, sino que ahora eres parte de su cuerpo. ¿Lo hemos entendido aquí, hermanos? Eso es importante. Y de ahí la importancia de la unidad física. ¿Por qué entonces los creyentes deben estar unidos? Porque son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué yo tengo que mantener esa unidad entonces? Porque si yo digo, Jesús es mi Señor, también estoy diciendo, soy parte de su cuerpo. Y de ahí la importancia de la unidad física, anímica, que yo me preocupe por la vida emocional de mis hermanos, de que yo guarde la doctrina dentro de una congregación. Escuchen bien. Dentro del cristianismo existen doctrinas esenciales, essential doctrines. Y esas doctrinas esenciales nadie las puede cambiar, porque eso se llama parte del evangelio. En el momento que alguien distorsiona una de estas doctrinas, puede llamarse cristiano, pero ya no lo es. Por ejemplo, ¿Jesucristo es Dios? Sí. En el momento que digo no, Jesucristo es el arcángel Miguel, en ese momento, yo he negado una doctrina que esencial. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay doctrinas esenciales que el cristianismo no puede negar. Y una vez que alguien entiende esto, esas doctrinas son las que dentro de la iglesia local se tienen que mantener. Y de ahí la importancia de la unidad física, anímica, doctrinal y espiritual. Yo tengo que tener cuidado de mi hermano, porque él es parte del mismo ¿qué? Cuerpo. Notemos, muchas veces tenemos una doctrina tergiversada. donde pensamos que la labor de andar visitando a las ovejas es de quién? El pastor. Y si el pastor no visita a nadie, pues él es el que te va a buscar. No, pregúntate si eres parte del cuerpo de quién. De Cristo. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes responsabilidades para con tus ¿qué? Hermanos, tienes responsabilidades en su vida anímica. ¿Cómo dice el texto bíblico en Romanos capítulo 12, me parece, o 14? Dice, gozaos con los que se quedan y llorad con los que. Yo tengo una responsabilidad con mis hermanos, no solamente el pastor. Y de ahí la importancia de la unidad física, anímica, doctrinal y espiritual dentro de la vida o de la iglesia local. Si yo veo a un hermano que está viviendo en una conducta mal, ¿quién crees que tiene la responsabilidad de ir y exhortarle? El cristiano maduro. Mateo capítulo 18. Si tu hermano ha pecado contra ti, ¿qué es lo que dice? Ve tú y él a solas y repréndele. Si se arrepiente, has ganado a tu ¿qué? A tu hermano. Entonces no es como Dios lo va a juzgar, Dios conoce su corazón, no, y nosotros conocemos tus frutos. Y si tus frutos no son dignos de arrepentimiento, cada miembro de la iglesia local tiene la responsabilidad de ir y exhortar a ese ¿qué? Hermano con la palabra de Dios. Si no se arrepiente, ¿cuál es el procedimiento? Ve con otros dos testigos. Si no se arrepiente, ¿qué es lo que debe de hacer? Ve y díselo a toda la iglesia. Y si la iglesia no escucha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenlo por gentil o por un mundano. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo hizo para con un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre? 1 Corintios 5. ¿Qué es lo que dice? Expulsen a este perverso. Entréguenlo ¿a quién? A Satanás. Luego la iglesia tiene una responsabilidad los unos con los que, con los otros. Notemos esto, esto es muy importante, porque significa entonces que en lugar de andar chismeando de lo que una persona está haciendo, la voluntad de Dios es que yo vaya y le exhorte, yo vaya y le reprenda a solas. Si se arrepiente, ¿qué persona solamente lo supo? Él y yo. Pero ¿qué pasa si no optamos por el mandamiento bíblico? Voy a llamarle a otra persona de la congregación y voy a llamar y decir, ¿puedes orar por este hermano? ¿Por qué? Pues fíjate que esto y el otro y así. Y eso se llama difamación. No, yo tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es ir y confrontar a ese que, hermano, yo te vi en esto. Y tu comportamiento es de condenar. Y si no te arrepientes, ahora sí voy a traer dos o tres que testigos, porque un poco de levadura leuda que toda la masa. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5? Yo no mandé que no se juntaran con los fornicarios y con los ávaros de este mundo. Si así fuera, sería imposible vivir aquí. Yo más bien mandé que no se junten con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, fuere borracho, fornicario, ávaro, etc. Con esto, muchas veces estamos tan prontos a juzgar a la gente de afuera, pero Dios quiere que juzguemos a la gente de adentro y que las expulsemos. Si esas personas no sé qué, arrepienten. Cuando alguien es expulsado dentro de una congregación, no es por falta de amor, sino por falta de arrepentimiento. Los hermanos han orado por él. Los hermanos le han predicado. Los hermanos han tenido paciencia. Los hermanos le han exhortado. Han llevado dos testigos. La persona no se quería arrepentir. Han dado un tiempo. Le han dicho a toda la congregación. Y delante de toda la congregación le ha dicho, tu conducta no es bíblica. Y te tienes que arrepentir. Y si tal persona dice, no me quiero arrepentir, entonces no eres cristiano. No lo eres. ¿Y quién lo dice? Cristo, tenle por gentil y por publicano. Que es lo que dice el apóstol Pedro, sacar a ese perverso. No está diciendo a ese hermano, a ese perverso. Luego, entonces, la congregación tiene responsabilidades para con los demás. Sí, de guardar la ¿qué? Unidad física, anímica, doctrinal y espiritual. En innumerables ocasiones y con diferentes analogías, la Biblia se refiere a los creyentes de una manera colectiva como un todo. Por ejemplo, somos la iglesia de Cristo fundada sobre la roca que es Cristo. Y si yo digo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor, estoy diciendo que yo soy parte de esa ¿qué? De esa iglesia. Somos llamados el pueblo de Dios. Si yo digo que yo soy cristiano, soy parte de ese pueblo. Somos llamados, Cristo dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y el apóstol Pablo describe a los creyentes aún de una manera más íntima y relacional. El apóstol Pablo dice que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, algo más personal, algo más unido, algo más racional, no podemos encontrarlo. La iglesia debe de guardar tanto la unidad, tanto así que somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 12. 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto. ¿Qué problemas tienen? Hay falta de unidad, hay celos, hay envidias, hay personas que están procurando un don que otra persona tiene y porque no tienen ese don están diciendo, pues yo no soy parte del cuerpo. Ellos solamente quieren ser cabeza, quieren ser ojos, quieren ser boca, quieren ser oreja, pero no quieren ser pies, no quieren ser manos, no quieren ser partes que ni siquiera las personas ven. Y entonces Pablo está diciendo así, así como el cuerpo es que uno. ¿Tenemos cuántos cuerpos aquí? Uno. Y después dice, y tiene muchos miembros. Yo aquí veo más de un miembro acá. Veo dos ojos, veo una nariz, veo una boca, veo dos brazos, dos pies, y así vamos. Pero a pesar de que hay muchos miembros, el cuerpo es uno. Luego una persona ministra en un lado y otra ministra en otro lado. Y otra en otro lado, pero no se deben de ver como independientes, sino que se deben de ver como un solo hombre, como un solo ser humano. Luego, todos los dones que dentro de la congregación haya, nunca van a estar separados. Y por tanto, la persona que está en la cara, al frente, sea pastor. Mayormente los pastores son muy ¿qué? Muy visible. Las personas que aquí trapean, las personas que aquí aspiran, ni siquiera vistes cuando lo hicieron. ¿Pero son qué? Son parte del cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, esta es la analogía del cuerpo. Antes de que digas, yo no necesito de la iglesia, pregúntate si eres parte del cuerpo de Cristo. Porque si eres parte del cuerpo de Cristo, entonces a pesar de que tú seas un miembro abajo, eres parte de todo qué. El cuerpo. Y si alguien dice, bueno, yo no necesito de la iglesia porque yo tengo una posición más grande. Bueno, sin los pies no puedes ¿qué? Caminar. Pero hay personas que posiblemente no tienen tanto dinero o son personas que son esclavos, por así decirlo. En aquel tiempo, tres cuartas partes, me parece, de las personas eran esclavas. Y después Pablo está diciendo, nosotros, aquellas partes menos decorosas, ¿qué es lo que hacemos? Las cubrimos. La cara de nuestro hermano está bonita, entonces está descubierta. Pero la parte que él no desea enseñar, la que la cubre. Y así también nosotros, personas que posiblemente en aquel tiempo eran esclavas, en lugar de humillarlos, deberíamos de cubrirlos, no de avergonzarles. Luego lo que Pablo está haciendo entonces aquí es decir, antes de que tú juzgues a la iglesia, a la congregación local donde tú estás, tienes que mirarte a ti, ¿qué? A ti mismo. Y tú tienes ¿cuántos miembros? Muchos. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo ¿qué? Son un solo cuerpo. Así también ¿qué? Ahora después dice, mírate. Y una vez que te mires, ahora mira a la iglesia. Y así también es que la iglesia. Con esta analogía del cuerpo, el apóstol Pablo está reprendiendo la falta de unidad dentro de la iglesia de Corinto, como también está mostrando el grado de unidad que cada creyente debe tener los unos con los otros dentro de la iglesia local, Corinto en este caso. El apóstol Pablo muestra que cada creyente debe de mirar su propio cuerpo primero y de esa misma manera el creyente ahora debe de verse dentro de la iglesia local. Si yo pienso que no soy importante, primero tengo que ver mi cuerpo. ¿Y mi cuerpo tiene cuántos miembros? Muchos. Bueno, yo así me tengo que ver ¿a dónde? Dentro de la congregación. Porque mucha gente piensa que su colaboración no es necesaria. No, cada dedo importa. Cada pestaña importa. Cada cosa que está dentro de nuestro cuerpo importa. Y como decía un pastor, pero muchos dicen que la vesícula no es tan importante. Entonces él dijo, bueno, yo pago para que te la quiten. Si piensas que para ti no es importante. Y pues nadie se atreve a hacer eso. Porque cada cosa tiene su función dentro del cuerpo. El apóstol Pablo muestra que cada creyente debe de mirar su propio cuerpo primero y de esa misma manera el creyente ahora debe de verse dentro de su iglesia local, no como independiente, sino como parte esencial del cuerpo de Cristo. El problema con muchos de nosotros es que cuando vamos a la congregación nos vemos independientemente al cuerpo. No nos vemos como parte de ¿qué? Del cuerpo. Si yo me miro como un moco, como un quiste dentro de la congregación, pues nadie me necesita. Pero si yo me miro como un órgano dentro de la congregación, entonces cuando yo voy, cuando yo sirvo, esto es fundamental en el ¿qué? En el cuerpo. Cuando yo no voy, cuando yo no sirvo, también existe una falta de servicio. ¿A dónde? En el cuerpo. Posiblemente nadie sabe que tenemos un sistema digestivo hasta que se nos descompone. Hasta entonces sabemos que necesitamos tanto eso. Nadie sabe que tenemos un cerebro hasta que nos comienza a doler la cabeza. Hasta entonces nos damos cuenta qué tan importante son todas esas cosas. Y de esa misma manera, nosotros, si tú piensas que servir dentro de la congregación no es tan importante, es posiblemente porque te miras fuera de esa iglesia, fuera del cuerpo. Pero una vez mírate adentro del cuerpo, cada cosa que haces, cada contribución monetaria, cada oración, cada servicio, cada cosa que haces está haciendo que el cuerpo funcione. ¿A cuántos de nosotros nos ha chocado que muchas veces un párpado comienza a temblar así solo? A nadie le gusta eso. O que se le entuma el brazo. Contrario, uno no quiere esto. ¿Por qué? Porque de esa manera no debe de funcionar ¿qué? Mi cuerpo. Y de esa misma manera podemos ver muchos cristianos acalambrados. Que en lugar de vivir funcionando el cuerpo, seamos un calambre dentro de la congregación. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo que los creyentes no se deben de ver como independientes, se deben de ver como un cuerpo. Y ahora si yo soy un parte del cuerpo de Cristo, tengo una función. Eso significa que a pesar de que Cristo, como Dios, no necesite de nosotros, y lo voy a volver a decir, eso significa que a pesar de que Cristo, como Dios, no necesite de nosotros, sin embargo, su cuerpo que es la iglesia sí nos necesita. ¿Y por qué el cuerpo de Él, que es la iglesia, sí nos necesita, porque así Él lo diseñó. Y por esa razón Cristo nos colocó dentro de su cuerpo para funcionar en común unión con los demás. A Cristo se le plació salvarte a ti para ponerte en una congregación y que dentro de esa congregación no solamente vayas a calentar una silla, sino que seas parte del cuerpo de Cristo. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú puedes ser un corazón, tú puedes ser un hígado, tú puedes ser un pulmón, tú puedes ser una mano, tú puedes ser un pie. Y por tanto, cada función, cuando todos los miembros se ven como un solo cuerpo, una persona hace esto, otra persona hace el otro, y entonces así el cuerpo de Cristo camina de una manera adecuada. Y cuando no tenemos esta doctrina, lo que hacemos es que pensamos que toda la labor tiene que recaer ¿a dónde? En el pastor. Eso es falso. Eso no es bíblico. 1 Corintios 12, por favor, versículo 24. 1 Corintios 12, versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, como la cara, los ojos, la boca. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pregunta, ¿quién ordenó tu cuerpo? Dios. Y de esa misma manera Dios ordenó al cuerpo, que es la iglesia. En pocas palabras, si yo tengo un ministerio visible, ¿quién me puso ahí? Dios. Y si Dios me dio un servicio donde yo tengo que limpiar el piso, tengo que lavar los baños, ¿quién me puso ahí? Dios. Y tanto es importante el que lava los pisos y tanto es importante como el que predica. Si nadie aspira, si nadie pone las sillas, si nadie arregla ese lugar, no puedo predicar. Todos somos fundamentales, esenciales dentro del cuerpo de Cristo. Cada cosa que yo hago, esto me hace funcionar el cuerpo de Cristo de una manera mejor. Versículo 27 de 1 Corintios 12. Todos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Que levante la mano aquí cuántos hemos recibido a Cristo y aceptadolo como Señor y Salvador. ¿Vamos a levantar las manos? Bueno, si tú has aceptado a Jesús como tu Señor, significa que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, eres parte de una iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que funcionar en algo. Y si dices tú, pero yo pienso que no, a menos que no seas parte de ese ¿qué? Cuerpo. Dios te puso ahí, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es lo que le pasa a un cuerpo cuando todos los órganos no funcionan? La persona es declarada en estado ¿de qué? De coma. El cuerpo no se mueve. Y de la misma manera, nosotros. Si nosotros pensamos que solamente ser parte de la iglesia es venir los domingos, y ya, y no hacer nada, no hemos entendido que ser parte del cuerpo de Cristo. Teniendo esta realidad presente, entonces el congregarse, el amarse, el servir dentro de la congregación local, preocuparse los unos por los otros, guardar la unidad y comunión no es una opción para los creyentes, sino un mandamiento, porque soy parte del cuerpo de Cristo, estoy mandado a guardar esa ¿qué? Unidad. Estoy mandado a servir, estoy mandado a amar, estoy mandado a preocuparme por mi ¿qué? Por mi hermano. Lo que le pasa a él, me pasa a mí. ¿Sabes cómo te puedo probar esto? Agarra un martillo y pégate en el dedo. Y no solamente vas a decir, ¡ay, mi dedo! No solamente vas a decir esto. Sientes que el corazón te va a ¿qué? Explotar. Lo que le pasa a mi hermano, me debe de pasar a mí. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Si de pronto el predicador predica muy bien, no es que solamente él debe decir, es porque yo. todo el cuerpo debe de alegrarse. Si hay personas que están sirviendo muy bien, todo el cuerpo debe de regocijarse. Cuando alguien le dice a una persona, te ves muy bien, no solamente dice, ah, es que es mi cara. No, es todo que el cuerpo. Por eso la gente dice bien, gracias, ¿verdad? Toda la persona. Entonces, el amarse, el servirse, el preocuparse los unos por los otros, el guardar la unidad y la comunión no es una opción para los creyentes, sino un mandamiento. Es una necesidad, un deber y una obligación de cada persona que dice profesar a Cristo. Si tú dices, I profess Christ, en el momento que alguien dice, yo profeso a Cristo, en ese momento estás diciendo, yo también tengo una responsabilidad para con mis hermanos. Usted no es el único salvo. Usted no es el único salvo en toda la tierra. Usted es parte del cuerpo de Cristo y por tanto usted tiene responsabilidades y obligaciones para con la congregación y la iglesia, como dice. Amén. Tú no eres salvo tú solo. Tú no eres el cuerpo de Cristo tú solo. Tú eres parte de algo más grande, y porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes responsabilidades y obligaciones para con la congregación. La persona que no desea congregarse, que no tiene comunión con los hermanos, no sirve en nada, no contribuye en nada, aparte de ser un pecado, no es parte del cuerpo de Cristo. Si no ayudas en nada, no te preocupas por nadie, no le hablas a nadie, no sirves a nadie, pues posiblemente es porque no eres parte de ese ¿qué? Cuerpo. Tal persona que tal haga también se está cortando el solo de ¿qué? Del cuerpo. No se puede amar a Cristo y odiar a su iglesia. No se puede. Hay mucha gente que yo he escuchado que dicen, yo no tengo necesidad de servir, Cristo tampoco, y lo hizo por amor. No se trata si tienes necesidad o no. Se trata de, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Has profesado a Cristo? Y si tú dices con todas las letras de la ley, soy cristiano, bueno, felicidades. ¿Eres parte del cuerpo de quién? De Cristo, y por tanto es una obligación congregarte. Es una obligación mirar por los demás. Versículo 12, por favor. Todos juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también pasa en la iglesia. Así también es Cristo. Entonces, ¿por qué es importante congregarme? Primero, porque si usted ha confesado a Cristo por medio del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo lo ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Quiero que leamos con detenimiento el versículo 13. Mira, solamente quiero que veas el contexto. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. La palabra bautizo en griego significa sumergir a una persona adentro. Y lo que está diciendo este texto es que todas las personas que han confesado a Jesús como ¿qué? Como el Señor, son parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién los ha bautizado ahí? El Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Y si dices amén, ¿qué significa eso? Que ese mismo Espíritu te ha colocado adentro del cuerpo de ¿quién? De Cristo. No puedo decir, a mí me pega la carrotera aquí en mi casa y no sirvo a nadie. No puede ser tal cosa. Si el Espíritu Santo está dentro de tu vida, ese mismo Espíritu, en el momento que tú creíste, en el momento que Él te redarguyó de pecado y te convenció de pecado y te hizo ver las necesidades de un Salvador, y en el momento que Él te hace confesar a Jesús, 1 Corintios 12, 3. En ese momento, también el Espíritu Santo te coloca en una ¿qué? Congregación, que es el cuerpo de Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos, o sea, a todos, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Solamente quiero que entiendas esa parte. Había esclavos en aquel tiempo que trabajaban desde que salía el sol hasta que se ponía 6, 7 de la tarde. Después de que ellos terminaban de trabajar, iban a sus casas del patrón y le decía el patrón, ahora sírveme y hazme de comer. Y una vez de que él preparaba la comida, decía, ahora ve y acuesta a los niños. Son las 8:30 de la noche. ¿Sabes qué es lo que hacía este esclavo? En ese momento, todos los días tenía su servicio. Todos los días a las 8:30, 9 de la noche. Y se iban a congregar a un lugar donde una persona había sido salva, que no era esclavo y que tenía una casa propia. Y es ahí donde recibía a todos sus esclavos. Y en ese momento, patrones, amos, esclavos, libres, griegos, judíos, se sentaban a una misma mesa. ¿Y qué es lo que hacían? Partían el pan para celebrar la cena del Señor, y el momento que ese pan se le daba al griego, se le daba al judío, se le daba al libre, se le daba al esclavo, y de repente se le daba al amo, y en ese momento se llevaban ese pedazo de pan a la boca, está diciendo, tú y yo, delante de Dios, somos ¿qué? Iguales. Somos iguales. No hay distinción. ¿Por qué? Porque a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. End of racism. Fin del racismo. Eres judío, has confesado a Jesús, tú eres igual. Eres griego, has confesado a Jesús, tú eres igual. Eres esclavo, tú eres igual. Eres libre, tú eres igual. Eres amo, tú eres igual. Eres esclavo, tú eres igual. ¿Quién nos ha hecho uno en todo? Cristo. ¿Y cómo lo sabes? Porque a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y por tanto, este hermano esclavo es mi hermano y es parte del cuerpo de Cristo. Este hombre libre es mi hermano y es parte del cuerpo de Cristo. Este judío ahora es mi hermano. Y este griego ahora es mi ¿qué? Mi hermano. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante congregarme? Porque si usted ha confesado a Cristo, el Espíritu Santo le ha bautizado en su ¿qué? En su cuerpo. Segundo, porque congregarse es una profesión de fe. Hebreos capítulo 10, por favor, versículo 23 al 25. El autor de la carta a los Hebreos, versículo 23 del capítulo 10, dice así: mantengamos firme, sin divagar, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos plural, unos a otros para estimularnos, frotarnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, todos juntos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Luego, al congregarse, la persona está manifestando físicamente que realmente ha confesado ¿a quién? A Cristo. Y que es fiel independientemente de las circunstancias. Recordemos el contexto de esas palabras. ¿A quién se le escribe estas palabras? A judíos que estaban desistiendo en su ¿qué? En su fe, a hebreos que estaban volviendo para atrás. ¿Y qué es lo que le dice el autor de la carta a los Hebreos? No, debemos de congregarnos, debemos de hacer una profesión firme sin ¿qué? Sin fluctuar. Luego, escuchen, a nosotros como pastores no nos importa tanto que a veces tú faltes un día a la congregación y otro día no. Eso no es lo que nos importa. Muchas veces podemos estar enfermos, muchas veces podemos tener un contratiempo, pero cuando una persona es inconstante, no solamente nos está mostrando que no tiene tiempo, sino que está perdiendo su qué, su fe. Y eso es lo que nos preocupa. Cuando una persona mayormente está constante en la congregación, es porque está profesando una fe que firme. No es posible que una persona vaya a la congregación una vez al mes. No se puede. O que seamos como católicos, una vez cada domingo. Creo que todos nosotros ya hemos experimentado que es la religiosidad. No, es una profesión de fe. Y si alguien dice, no tengo tiempo, pregúntale a un esclavo en aquel tiempo. Todos los días se reunían a las 5 de la mañana a orar en las plazas antes de trabajar. Y después en la noche, a las 8 o 9 de la noche, a tener su reunión todos los días. Y no están diciendo, ellos nos dijeron, no tengo tiempo porque soy esclavo. No es que nos sobra tiempo, no es que nos sobra dinero. Lo que sobra es amor por Cristo. Tercero, ¿por qué es importante congregarse? Porque es la voluntad y la oración de Cristo. Mira lo que dice Juan 17, 22 al 23. Juan 17, 22 al 23. Es Cristo orando en su oración sacerdotal por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y esta oración de Cristo, versículo 22, para que sean uno, y después dice, versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Esta unidad es en el Evangelio, en las doctrinas de Cristo. Solamente escuchen Filipenses 1, del versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La unidad de la iglesia no es en cosas superficiales, sino que la unidad de la iglesia es en el Evangelio de Jesucristo. Segundo, esta unidad es por medio del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Y este es el último pasaje que vamos a mirar, o este es el último punto, perdón. La unidad de la iglesia es por medio del Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldice a Jesús, todos juntos. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Quiero que vean qué es lo que ha cambiado. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de qué, de Dios. O sea, que diga que habla en lenguas o que profetiza o que predica, que habla por el Espíritu de Dios, llama anatema o maldice a quién, a Jesús. Y no dice Jesucristo, dice solamente que Jesús, Yeshua, se refiere más a la humanidad de Cristo. Muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos Jesús, Jesucristo o Cristo, para nosotros no es tan importante, pero para Pablo es muy importante. Jesús, Cristo, la palabra Cristo no es el apellido de Cristo. Jesús, Cristo es Jesús el ungido, Jesús el Hijo de Dios, es Jesús el enviado. Y está diciendo Pablo, nadie dentro de su congregación que diga que está hablando por el Espíritu Santo nunca va a maldecir al Jesús humano, nunca lo va a hacer. Pero después dice, y nadie puede llamar a Jesús, y añade otra cosa, Señor. Pero nadie tampoco, por otro lado, puede reconocer su divinidad, puede reconocer su señorío a solo por medio de qué, del Espíritu Santo. De manera que cada persona que ha confesado a Jesús como su Señor ha sido por la obra de quién, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te ha hecho convencer de pecado y te ha mostrado que Jesús es el Salvador y que Jesús es Dios. Segundo, versículo 13, por favor. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Quiero que veamos la lógica del apóstol Pablo. En el versículo 3 dice: nadie puede llamar a Jesús Kurios. Nadie puede llamar a Jesús Señor a solo por qué. Por el Espíritu Santo. Y después dice: y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora vayamos por favor a Efesios 4:3. Para recapitular, quiero que entiendan esta parte. Nadie puede hacer una profesión verdadera y reconocer a Jesús como el Señor a solo que sea por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Lo entendieron? Segundo, toda aquella persona que ha profesado a Jesús como su Señor, todos hemos sido dados a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Cada persona en la congregación que ha hecho una profesión verdadera, porque Mateo 7 dice: no todo aquel que me diga que Señor, Señor, esa es una profesión superficial, de boca, no ha sido por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero nadie puede hacer una profesión real y llamar a Jesús: Cristo es mi Señor, Jesús es Dios, es el dueño de mi vida, a solo que sea por la obra del Espíritu Santo. Y esta persona que ha hecho eso, a todos se nos dio de beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Luego, todos los que han confesado a Jesús tienen al Espíritu Santo morando en sus ¿qué? En sus vidas. Quiero que entiendas la lógica de esto. Luego Efesios 4:3 dice así, todos juntos: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Usted ha confesado a Jesús como su Señor? Sí. Ok, entonces usted tiene al Espíritu Santo. ¿Usted ha confesado a Jesús como su Señor? Sí. Entonces, Él tiene al Espíritu Santo. Yo he confesado a Jesús como mi Señor. Entonces, ¿yo tengo qué? Al Espíritu Santo. Recordemos que no estamos hablando de una profesión falsa, solamente de labios, Señor, Señor. Al final Cristo en Mateo 7 dice: y entonces yo les voy a decir, nunca os conocí, a hacedores de maldad. Ellos vivieron mundanamente, solamente confesando de labios a quién, a Cristo. Pero aquí, 1 Corintios 12, está hablando de una profesión verdadera. Si yo, por el Espíritu Santo, he confesado a Jesús, yo tengo el Espíritu, Él tiene el Espíritu y Él tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos une entonces? El Espíritu Santo, no el color de su piel. Posiblemente este hombre es millonario. Yo soy pobre. Pero ¿qué es lo que nos une? A todos se nos dio de beber de un mismo ¿qué? Luego, porque esto es verdad. Porque Él tiene el Espíritu Santo, y porque Él tiene el Espíritu Santo, y porque yo tengo el Espíritu Santo, ahora Él y yo tenemos una responsabilidad los unos con los otros. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que debemos estar prontos, solícitos para mantener esta ¿qué? Unidad, exactamente. Ya somos uno. ¿En qué persona? En el Espíritu Santo. Porque cada persona lo tiene. Eso es una realidad. Me guste o no, ya confesé a Jesús. Ya tengo el Espíritu Santo. Ahora la responsabilidad de la iglesia es mantener esa unidad espiritual que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pero somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. O sea, esto es real, tan real que somos el cuerpo de Cristo, y cada persona que ha confesado a Jesús es parte del cuerpo de Cristo y tiene al Espíritu Santo. Y porque eso es una realidad, y porque el Espíritu Santo está en cada una de esas personas, ahora yo, como miembro de una congregación, tengo la responsabilidad de guardar esta ¿qué? Unidad. Y entonces significa que yo debo edificar a mi hermano, que yo no debo de pelear con mi hermano, que yo tengo que tener armonía con mi hermano, que tengo que amar a mi hermano, que tengo que respetar a mi hermano, y tengo que hacer todo lo posible para no quebrar ese qué vínculo. Si yo comienzo a maltratar a mi hermano o él comienza a hacerme caer, en ese momento estoy degradando la unidad de qué, del espíritu. Y si él anda pecando, yo tengo que exhortarle porque tengo que guardar esa unidad. Si yo estoy pasando necesidad, él tiene la responsabilidad de suplir esa necesidad porque tiene la responsabilidad de guardar esa qué unidad. ¿Lo hemos entendido? Entonces, porque todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, porque todos tenemos el Espíritu Santo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, los creyentes, porque todos los que hemos creído en Cristo somos un solo hombre, bautizados con un mismo Espíritu. Ahora, nuestra responsabilidad es de mantener, es de guardar, es de estar solícitos en guardar esta unidad. Mira lo que dice versículo 3. Solícitos, estar prontos, esforzarse en guardar, o sea, mantener, el mantener y preservar la unidad. Esta unidad, escuchen bien, esto es algo tan glorioso, si lo entienden, su vida va a cambiar por completo. Esta unidad es vertical. Dios y el hombre han hecho las paces por medio de ¿quién? Pero también esta unidad ha sido horizontal, donde ya no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en ¿quién? En Cristo. O sea, esta unidad ya se hizo. En el momento que yo confieso a Jesús, en ese momento Dios, ya no soy enemigo de Dios. Dios me ha reconciliado a través de Cristo Jesús. Y esta realidad la ha hecho el Espíritu Santo. Y por tanto, ya no soy enemigo de Dios. Y ahora, en lugar de que la ira de Dios esté sobre mí, ahora Dios es mi Padre. Ahora yo puedo orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no solamente eso. No solamente ha habido una unidad, una reconciliación entre el cielo y la tierra, sino que también haya ahora una unidad horizontal con mis hermanos. Ahora esta persona que ha confesado a Jesús es mi hermano y ahora tenemos esa comunión. Y esta unidad vertical y horizontal, el creyente debe de estar pronto para mantenerla. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién ha hecho posible esa unidad entre los creyentes? El Espíritu Santo. Esta obra es llevada a cabo por el Espíritu Santo que aplica los méritos de Cristo en cada creyente y los coloca en el cuerpo de Cristo. Por eso dice la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo yo puedo mantener esta unidad? Bueno, no teniendo conflictos con los hermanos de la congregación, edificándolos, teniendo armonía y comunión. Eso significa paz. Podemos ver que la persona que ha hecho esta unión posible es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente que ha sido llenado y sellado por el Espíritu Santo. La obra del Padre y la obra de Cristo es hecha una realidad y aplicada a la vida de una persona por medio del Espíritu Santo. Y todo esto es una obra de la Trinidad. Escuchen. El Padre es el que predestinó a los creyentes en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. O sea, el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿de quién es esta unidad? ¿De quién es esta obra? Es la obra del Padre. Segundo, es la obra del Hijo. Es Cristo quien nos redimió y nos agració por medio de su sacrificio. Versículo 5 del capítulo 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tercero, y es el Espíritu Santo, Santo quien sella a cada persona que ha creído en el Evangelio y le ha dado las arras del Espíritu como anticipo de su redención. Efesios 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Conclusión. ¿De quién es esta obra? Es la obra del Padre. ¿Quién nos predestinó? El Padre. ¿Quién nos redimió? Cristo. ¿Quién nos selló? El Espíritu Santo. Porque el Padre nos predestinó, Cristo murió por quienes. Por nosotros. Y porque Cristo murió por nosotros, el Espíritu Santo viene y nos sella con su presencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. En el momento que alguien cree en Cristo, el cielo y la tierra se reconcilia. Y esta es la unidad que la congregación debe de qué, de mantener y guardar. Y es por medio del Evangelio de Cristo que Dios el Padre derriba cualquier enemistad o conflicto racial entre los judíos y gentiles y entre cada ser humano, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora esta realidad cósmica y espiritual es la obligación y deber de cada creyente en preservar y mantener entre ellos. O sea, esa paz y esta unión ya ha sido hecha por Dios. Los creyentes, al saber esta realidad, la deben de mantener dentro de la congregación. Mira lo que dice Efesios 4, 4. Un cuerpo y un espíritu. Notemos, tenemos que estar solícitos en guardar el vínculo del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Es así? Sí. Y después el apóstol Pablo dice un cuerpo y un espíritu. Lo sorprendente aquí es que Pablo describe a los creyentes como un solo hombre y vivo por el Espíritu Santo. O sea, todos sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 5 de Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En el momento que Cristo murió, todos los creyentes murieron con él, y por tanto la ley ya no se nos puede condenar porque hemos muerto con Cristo. Pero en el momento que Cristo resucita, todos los creyentes reciben vida juntamente con Cristo, y el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos fue el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y hemos sido sellados con ese mismo Espíritu. Y por tanto, la iglesia se debe de ver como un solo cuerpo, como un solo hombre, el cuerpo de Cristo. Y la razón por la cual este cuerpo respira y está vivo, que es la iglesia, es por el Santo Espíritu de Dios. Y porque esta realidad que los creyentes ya conocen, ahora es responsabilidad de cada creyente guardar y preservar esta realidad eterna dentro de la congregación, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. De manera que se les exhorta a cada hermano y hermana que realmente han creído en Cristo, que si su iglesia es una iglesia bíblica, y con una sana doctrina, el deber de los creyentes como parte del cuerpo de Cristo, que son, es que usted se someta a sus pastores y que guarde esa unidad del Espíritu, independientemente de cómo la liturgia haya cambiado dentro de su iglesia local. Sea solo en línea, por teléfono, en pequeños grupos, en casas, en parking lots de su iglesia, por radio, televisión y un larguísimo etcétera. Usted está llamado a mantener esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene responsabilidades para con sus hermanos. Usted tiene responsabilidades y obligaciones para con sus hermanos y hermanas. Usted está llamado a seguir teniendo comunión con sus hermanos y hermanas, a hablarles, visitarles, preocuparse por ellos, suplir sus necesidades de los que estén pasando necesidad, de orar por ellos, de exhortarles, de estimular el amor los unos a los otros, de leer las Escrituras juntos, de escuchar la voz de Cristo por medio medio de la predicación expositiva de la palabra. Usted está mandado a congregarse de una manera u otra. Usted está llamado a servir a su iglesia local. Usted está llamado a amar a sus hermanos. Usted está llamado a funcionar como parte del cuerpo de Cristo que es, a menos que no sea del cuerpo de Cristo. Y si su congregación no es una congregación sana, ni su pastor es bíblico, busque una congregación donde exista pastores que llenen los requisitos bíblicos y donde se prediquen las verdades bíblicas. En estos momentos es donde con mucha más razón los creyentes deben de estar conectados, participar y ser parte de una iglesia local. Si usted ha confesado a Jesucristo como Señor por medio del Espíritu Santo, entonces eres parte del cuerpo de Cristo y por tanto tienes una responsabilidad y obligación para con los demás miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de ¿quién? De Dios. Si tu congregación está mal, busca una congregación donde se predique la palabra de Dios. Si tu congregación está bien, sirve ahí. Ama a los hermanos, porque somos parte de ese qué, de ese cuerpo. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.